Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor te continúe bendiciendo. Gracias por estar una vez más con nosotros en este programa Conozca, que su intención es poder llevar el conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros podamos encontrar respuesta a aquellas inquietudes de nuestra vida. Hemos estado estudiando últimamente acerca de lo que es el hombre espiritual. Hemos hablado de lo que es el hombre natural, que es una persona que no ha sido redimida, no ha sido salva, no ha sido perdonada por la sangre de Cristo, porque no ha confiado, no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, hemos hablado también acerca del hombre carnal. El hombre carnal es un niño en Cristo, es decir, es un cristiano inmaduro. Y por ser un cristiano inmaduro, manifiesta el fruto de la carne. Y es ahí donde se dan lo que se llama los malos testimonios, porque están dando a luz frutos de la carne. A pesar que son personas redimidas, van a la iglesia, pero son inexpertas, son inmaduras en cuanto a las cosas del espíritu. Pero también existe lo que es el hombre espiritual. Y el hombre espiritual es lo que Dios desea que cada cristiano llegue a ser. Una persona que es dominada, controlada, dirigida, que viva en el espíritu. El apóstol San Pablo habla de estos tres tipos de hombre en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2. Y dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí podemos ver una característica bien importante de lo que es un hombre o una mujer que ha entrado a este nivel, al nivel espiritual. Dice que él puede juzgar, en otras palabras, él puede discernir, él puede comprender, tiene un conocimiento mucho más amplio de las situaciones, sabe realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo están operando las obras de la carne y las obras del espíritu. Conoce todas las cosas. No significa que juzgar es señalar a las personas, no, sino juzgar es decir, tiene una capacidad de análisis espiritualmente hablando mucho, mucho mayor que la de un hombre carnal, es decir, un cristiano inmaduro. Es decir, es un cristiano que no se deja sorprender por las apariencias. Él puede llegar a penetrar, a conocer lo que son las obras de Satanás, las puede diferenciar lo que es la obra de la carne y lo que es la obra del espíritu. Él puede hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, el niño en Cristo, el hombre carnal, confunde muchas veces lo que es bueno con lo que es malo, y a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero el hombre espiritual puede discernir, es decir, puede juzgar esta situación y no es confundido. Y dice algo bien interesante: y él no es juzgado de nadie. Eso significa que el hombre espiritual, cuando él ha cometido pecado, es decir, porque el hombre espiritual no significa que nunca va a cometer un error. No, es el hombre espiritual, cuando ha fallado, cuando ha cometido un error, inmediatamente el Espíritu Santo le da la comprensión de su equivocación. Es un cristiano que al cometer un error y posiblemente los demás no lo puedan notar, él mismo lo ha notado. No necesita que nadie le juzgue, es decir, no necesita que nadie le diga que se equivocó, sino que él mismo reconoció que se equivocó, y no solamente eso, sino que él corrige su error o su pecado. Él mismo se autodisciplina, él toma control de la situación en la cual ha fallado. Nadie lo puede juzgar, sino que él mismo se juzga, porque él mismo ya notó su falla, su error. Es una capacidad de un discernimiento, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, porque anda en el espíritu. Y cuando ha cometido un error, y aunque aparentemente sea espiritual, pero él sabe que no lo es, él mismo lo corrige, no necesita que nadie lo esté señalando que se equivocó. ¿No cree que esto es algo que necesitamos hoy en día? Que nadie nos ande diciendo que hemos fallado, que nosotros mismos notemos dónde fallamos y que nosotros pongamos en marcha el proceso de corrección. Esto es una de las características del hombre espiritual. En el programa anterior hablábamos acerca de la necesidad de la unción y de la llenura del Espíritu Santo previo a la sujeción del Señorío de Cristo. Esa unción del Espíritu Santo, que es indispensable para vivir y caminar en el Espíritu, esa unción nosotros debemos de guardarla, debemos de cuidarla. ¿Por qué? Porque de ella depende nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Y vamos a seguir hablando acerca de este tema importante de la unción y la llenura del Espíritu Santo. El Señor, cuando dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hay dos palabras a las cuales yo me quiero referir. Cuando Jesús habla de poder, viene de una palabra griega que es dunamis. Esta palabra, dunamis, significa un generador, que es la fuente, de ella misma sale la potencia, el poder. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Para que me sean testigos. La palabra testigo viene de una palabra griega que es martus. Esta palabra martus se puede traducir también como mártir. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos? Cuando nosotros recibimos la unción, el poder de Dios, se convierte en un dunamis, es decir, en un generador. Es de ahí donde viene también la palabra dinamita. Se convierte en una fuente de poder en nuestro interior. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río de agua viva es un generador de paz, de gozo, de victoria. Se convierte en una fuente que salta para vida eterna. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese poder? ¿Es para que tú andes haciendo alarde de esa capacidad que Dios te ha dado? No, es para ser mártires, es decir, testigos. Y ser un testigo es una persona que da evidencia, que da testimonio de la verdad, para que nosotros podamos dejar de ser cobardes espiritualmente hablando y seamos personas valientes. ¿Cuántos cristianos hoy en día se han acobardado en frente de sus compañeros de colegio, de universidad, compañeros de trabajo, aún en la misma iglesia? Algunos tienen el temor y tienen vergüenza de poderse declarar cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen esa fuente de poder. No están bajo el señorío de Cristo y por eso hay cobardía. Entonces, cuando el Señor nos dice que recibiremos poder, estamos recibiendo una fuente, ¿para qué? Para ser testigos en este mundo. ¿Testigos de qué? Testigos de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó y que solamente en Él existe vida eterna. Y poder dar evidencias en nuestra vida de que Cristo está vivo y también a través de las obras del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere realmente testigos, gente valiente, quiere discípulos, quiere hombres y mujeres maduros. Este es un hombre espiritual. Un testigo es una persona que da evidencia del fruto de la vida de Dios, que Dios está realmente está dispuesto a hacer maravillas en el hombre a través de las señales que ha hecho en tu vida y en mi vida. Es importante que nosotros entonces estimemos, aprovechemos lo que es la gracia de Dios en la obra del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La unción y la llenura del Espíritu Santo es indispensable. ¿Para qué? Para que el cristiano pueda mantener y sostener su vida cristiana. De otra forma no podrá. Recordemos que hubo un tiempo cuando los israelitas estaban edificando el templo y a raíz de la oposición ellos suspendieron esa construcción y pasó aproximadamente 16 años en un abandono aquellos inicios de esa construcción, hasta que llegó el profeta Ageo y Zacarías con una exhortación a ese pueblo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. A raíz del temor que infundieron sus enemigos que vivían a su alrededor, ellos suspendieron la construcción. Así también hoy en día existen enemigos del cristiano, que es la carne, es decir, su naturaleza humana, el mundo o la sociedad en la cual vive, y también Satanás. Y Satanás está tratando de que tú y yo nos desanimemos, poniéndonos temor. Y es por eso que dejamos de edificar nuestra vida espiritual. Pero cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo, entonces tú tomas ánimo, a pesar de la oposición que exista. Oposición de tu familia, oposición de tus amigos, oposición de la sociedad, oposición de las huestes infernales. No importa, porque en ese momento ese poder te ha capacitado para ser valiente. Y aquel pueblo, cuando recibió ese mensaje de parte de Ageo y Zacarías, comenzaron a edificar, a pesar que 16 años se mantuvo suspendida la obra de la construcción del templo. Ahora vuelve a surgir. Yo creo que tú puedes volver a resurgir, puedes volver a edificar tu vida espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Siempre el apóstol Pablo, en esta epístola a los Efesios, ya en el capítulo 5, versículo 17 y 18, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra griega sed llenos significa ser continuamente llenos. No solamente necesitamos una experiencia, y esto es lo que ha sucedido en la mayoría de cristianos que han experimentado la unción, la llenura del Espíritu Santo, la han dejado como una experiencia única y no la han vuelto a experimentar. Cuando Pablo dice aquí a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien antes sed llenos del Espíritu Santo, significa que continuamente nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros como una fuente de agua viva. Pero para eso debemos dedicar tiempo en oración, en comunión con el Señor, viviendo en obediencia. El tiempo en oración es uno de los tiempos más bellos que puedan existir. Tú quizás puedes decir: no tengo el suficiente tiempo para orar al Señor. Martín Lutero decía: mañana tengo trabajo, pero tanto trabajo que para poder terminar con todo ese trabajo tengo que orar las primeras 3 horas de la mañana, porque si no, no acabo con ese trabajo. Hermano, posiblemente tú estés pensando: es que no tengo tiempo, estoy tan ocupado, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas, estoy ocupado en la iglesia. Recuerda que el Señor Jesucristo, a pesar de esas grandes campañas de poder, de milagros, de enseñanza y de predicación, dice la Biblia que se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Es más, en algunos casos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, nos habla que pasó la noche orando. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para tu vida y para mi vida, que debemos de apartar tiempo a pesar de nuestras ocupaciones, negarnos un poco de sueño, negarnos un poco de estar platicando con otras personas o divirtiéndonos, negándonos a eso. Por lo mejor, alguien dijo que lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay muchas cosas buenas en este mundo, pero cuando lo bueno se interpone con lo mejor, aquello que considerábamos bueno prácticamente es malo porque te evita lo mejor. Jesús tomó tiempo para hacer ese tiempo de comunión con su Padre, en esa llenura, en esa comunión con el Espíritu. Ahora, tú y yo, ¿cuánto más no necesitamos ese tiempo? Daniel, a pesar que era el gobernador, el administrador del imperio caldeo, y luego, más adelante con el otro imperio, los medos y los persas, un hombre tan ocupado en el gobierno, pero sin embargo la Biblia dice que dedicaba 3 veces al día para orar a su Señor. Así que no hay excusa para buscar esa llenura. Amado hermano, busquemos la unción del Espíritu, porque la unción del Espíritu comienza a fortalecer nuestro hombre interior. No es suficiente el tener la buena voluntad de ser cristianos maduros y cristianos espirituales. Necesitamos buscar a Dios en oración, en una comunión continua, como Jesús lo hacía. Hay un término tan bello que mencionan los evangelios acerca de ese tiempo de comunión de Jesús, y dice: y se fue al monte de los olivos como lo solía hacer. Que era costumbre, era un hábito de nuestro Señor buscar ese lugar. ¿Tienes ese hábito de buscar en tu casa un lugar donde orar? No solamente por los alimentos, sino calidad de tiempo. Necesitamos buscar de Dios. Por eso aquí dice San Pablo: más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo seremos llenos? Estando en oración, continuamente, orad sin cesar. Si tú dejas de orar, entonces tú no estás tomando de ese buen vino de parte del Señor, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere invadir todo tu ser y mi ser. Por lo tanto, dediquemos tiempo para esa llenura, porque esa llenura te dará fortaleza en tu hombre interior, para que cuando vengan las pruebas y las dificultades y las tentaciones, tú te mantengas firme. ¿Por qué ministros, por qué líderes, por qué cristianos han caído en pecado? Sencillamente porque dejaron de tomar tiempo para estar en comunión con el Señor. No hubo el poder necesario en su hombre interior para vencer las acechanzas del enemigo, las tentaciones, la seducción de la naturaleza carnal. No tuvieron la fortaleza porque estuvieron muy ocupados en muchas cosas buenas, pero no en las cosas mejores. Por eso, amado hermano, necesitamos ser más sabios y tomar tiempo para estar en comunión con el Señor. El apóstol San Pablo, también escribiendo a Timoteo, en la segunda epístola, aconsejando a este joven ministro, en el capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que Timoteo se había descuidado por muchas cosas buenas, pero no había escogido las mejores. Y el fuego que una vez este joven tuvo se estaba apagando. Y Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le aconseja que avive el fuego del don de Dios. Así como cuando estamos en nuestra casa haciendo una barbacoa y queremos que esas brasas tomen fuego, es necesario avivarlas a través de agitando un abanico para que venga esa llama y pueda consumir esas brasas. Amado hermano, posiblemente tú y yo estemos humeando, pero no estamos en el fuego de Dios. Necesitamos avivar ese fuego. ¿Cómo se aviva? En el fuego del Espíritu Santo, en la comunión con Dios. En ese tiempo de oración y comunión se aviva ese fuego del don de Dios. Y dice que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres palabras están definiendo prácticamente lo que es una persona espiritual. Es una persona que ama, Un hombre espiritual o una mujer espiritual es una persona que irradia amor y todas las virtudes de Cristo. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El amor es un milagro. Amar no es algo sencillo. Se necesita poder de Dios para poder amar. Poder amar aún a nuestros enemigos. El amor no es un ejercicio mental ni emocional. El verdadero amor de Corintios 13 es un milagro del Espíritu Santo. Es el mejor de los dones. Por eso que en el capítulo 12 de 1 Corintios menciona los dones de poder, dones de revelación y otros dones más. Pero luego en el capítulo 13 habla del mejor de esos dones. Es el fruto de Dios a través del amor. Así que si tú quieres amar, necesitas poder del Espíritu de Dios. Ahora, no solamente amor, sino menciona poder. ¿Poder para qué? Para hacer lo que Dios nos ha mandado a realizar. Es decir, es una capacitación sobrenatural. Y además de eso, no existe cobardía, sino dominio propio. Es decir, autocontrol. Autocontrol de tus pensamientos, de tu lengua, de tu forma de ver las cosas, de analizar las cosas, de tus actitudes. Entras bajo el dominio del Espíritu Santo y entras bajo ese control. Quizás como cristiano todavía tienes algunos vicios que nadie lo sabe, vicios mentales, vicios a través de situaciones que, en las cuales has caído en esclavitud, tales como licor, quizás hasta la droga, y tú te has preguntado, ¿cómo yo puedo salir de esto? Con la obra del Espíritu Santo. Necesitas ser fortalecido con poder en el hombre interior. Ahora, no solamente para vivir la vida cristiana nos es necesaria la unción y la llenura del Espíritu Santo, sino también para llevar a cabo el ministerio del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, encontramos un momento tan especial de un milagro en el cual el Señor hizo a través de los apóstoles. Hechos 3:6. Le dijo a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta experiencia de ese milagro fue después de Pentecostés. Dios los capacitó con poder para hacer la obra. Dios quiere también que no solamente crezcamos en nuestro espíritu, sino que crezcamos en el ministerio. San Pablo habla de crecer en el ministerio en 1 Corintios capítulo 15, que crezcamos en la obra del Señor. Y aquí vemos a estos hombres haciendo un milagro, no por el poder personal, porque no lo tenían, sino por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día Satanás está engañando a tanta gente, haciéndoles creer que tienen facultades mentales para hacer ciertos prodigios y maravillas. Lo que sucede es que son trampas del demonio para poder engañar y cautivar a las personas. Son los demonios trabajando a través de ellos. Pero aquí estamos viendo el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que está disponible para todo aquel que crea. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si tú eres un creyente, entonces estas señales tienen que seguirte. Señales de maravillas, de prodigios y de cuantas cosas el Señor quiere realizar. En 1 Corintios, el apóstol San Pablo, hablándole a esta iglesia acerca de cómo es que él llevó la palabra, el consejo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice así: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy más que nunca se necesita que la predicación del Evangelio esté respaldada con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo, mi palabra que yo les llevé a ustedes no fue con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu, es decir, por obra del Espíritu. No era una predicación que salía de la mente, sino que era una predicación que venía del Espíritu Santo, una revelación de Dios, de un mensaje poderoso y con poder, es decir, respaldando esa predicación con señales. Si nosotros estamos tratando de evangelizar este mundo perdido, necesitamos comunicar el mensaje, pero no un mensaje mental, sino un mensaje del Espíritu y a la vez respaldado con poder. Dios quiere que tú y yo nos entremos en esta dinámica. Dios anhela que podamos crecer espiritualmente y podamos desarrollarnos en hombres, en las hermanas, en mujeres espirituales, niños espirituales, jóvenes espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria del Señor. El hombre espiritual es una persona que comete sus errores, pero a la vez, cuando los ha cometido, él mismo los corrige. El Espíritu Santo inmediatamente le hace entender que se ha equivocado. Es una persona que no le cuesta pedir perdón cuando ha ofendido a alguien. Es una persona que se niega a sí mismo. No tiene egoísmo. No anda buscando la vanidad. No busca la gloria para su vida, sino que busca la gloria para el Señor. Busca el bien de los demás y no el de él. Busca cómo la obra de Dios puede seguir creciendo. Su interés son las cosas de Dios, no son intereses personales. Por eso, Dios anda buscando que su iglesia pueda madurar, pasar de un estado carnal a un estado espiritual. Pero recuerda, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede existir un hombre espiritual. Jesús lo dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El apóstol San Pablo en 1 Corintios dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuerda que Abraham en una ocasión, él quiso que Dios bendijese su obra en aquel jovencito llamado Ismael. Y Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Abraham, Ismael no es un fruto que yo he realizado, es tu fruto, es tu obra. Yo voy a bendecir a Isaac porque él va a ser un milagro de mi parte, será el fruto de mis manos. Amado hermano, Dios quiere bendecir el fruto del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne. Dios no puede bendecir la carne, Dios va a bendecir cuando tú andes en el Espíritu. Por eso quizás te has preguntado, ¿por qué Dios no me bendice? Quizás tú quieres que Dios bendiga tu vida carnal. ¿Cómo andas de desordenado en la vida cristiana? Y tú pides bendición, pero a la vez vives carnalmente. Dios te va a decir, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, en el hombre espiritual, allí voy a derramar bendición. No en tu naturaleza carnal. Hermano, ahí en tu hogar, dedica un tiempo para orar. Pídele a Dios, reconcilia con Él, decide consagrarte y entregarte eternamente y para siempre, y Dios el Espíritu te llenará.